Comienza el regreso a casa y en Agricultura. Es hora de analizar las causas y consecuencias de los hechos que marcaron la agenda noticiosa de hoy en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:05, le damos la bienvenida a La Tarde Interactiva en este día jueves 6 de febrero. Tenemos una invitada muy especial esta jornada acá en los estudios de Radio Agricultura en la comuna de Providencia, porque tenemos sentado junto a nosotros a la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar. Ministra, muchas gracias por aceptar esta invitación y conversar un poquito de lo que está sucediendo en el país.
No, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy grato venir a Agricultura.
Ministra, para comenzar de lleno en lo que ha sucedido esta última semana, el día martes se vivió un episodio bastante importante en el Senado con el rechazo finalmente a la acusación constitucional contra el intendente metropolitano Felipe Guevara. ¿Cómo lee el gobierno, la moneda, esta quizá postura que tomaron algunos parlamentarios de oposición que finalmente rechazan esta acusación, pese a las presiones que existieron en un minuto para que dieran luz verde a esta iniciativa?
Bueno, nosotros como gobierno, primero agradecemos al Senado efectivamente haber rechazado la acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara. Siempre dijimos que no había un asidero legal, jurídico, constitucional. No fuimos nosotros, fueron diputados en la Cámara quienes reconocieron que este era un tema netamente político. Y la acusación constitucional no es un juicio político como los impeachments que uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, sino que tiene que ver con graves alteraciones a la Constitución, incluso está el concepto de traición a la patria en algunos de los argumentos. Es decir, es la última ratio que tiene el Congreso para sancionar a una autoridad con 5 años de inhabilidad. Y en ese contexto nosotros estábamos convencidos, y hubo una muy buena defensa del intendente, de que tenía que ser desechada por un Senado que escuchaba argumentos, que operaba como jurado propiamente tal, y así fue, y no lo tomamos ni como un triunfo del gobierno, ni como un triunfo del intendente, sino que como un gran triunfo de las familias chilenas que quieren vivir en paz, en tranquilidad, y que aspiran a que las autoridades que tienen que resguardar el orden público y la seguridad puedan tener la tranquilidad de poder ejercer las herramientas que tienen para hacerlo, digamos, y en ese sentido estamos satisfechos de que se haya hecho, a nuestro juicio, justicia en el Senado.
Y hablando de herramientas, ministra, ¿se ha abusado precisamente de esta herramienta de interpelar o acusar constitucionalmente a las autoridades? En el mes de enero fueron 4. Se aproximan otras en el mes de marzo. Ya está anunciada la ministra de la Mujer, Isabel Plá, también una interpelación. ¿Qué piensan ustedes respecto a esto? ¿Se está abusando del uso de este tipo de acciones?
Mire, yo fui parlamentaria 12 años y lo cierto es que la interpelación es una herramienta que, como muy bien decía hoy día el ministro Ward, se puede utilizar siempre que, ojalá no sea un duelo, finalmente sea un debate de ideas, una suerte de cuenta pública, de aclarar ciertas circunstancias. Pero fíjese que como tuvimos 3 en una misma semana, ni siquiera sirvió mucho para eso. Finalmente uno vio que era una acción más política, ¿no?, de emplazar a los ministros más que de querer realmente dialogar y conversar. En el tema de las acusaciones hemos tenido una enorme cantidad de acusaciones, nunca habíamos tenido un gobierno que tuviera tantas, ya se nos anuncian nuevas si no hacemos lo que algunos quieren que hagamos, lo cual no corresponde finalmente, porque el Parlamento, si bien tiene su atribución, en particular la Cámara de Diputados, de fiscalización, también es cierto que hoy día lo que nos está pidiendo la ciudadanía, y la misma CEP lo dice, es poner nuestra idea al servicio del bien común. Incluso ceder si es necesario, y estamos gastando una enorme cantidad de tiempo del Congreso en acusaciones que no prosperan, que no tienen asidero, en interpelaciones que al final nadie escucha, donde no hay ni siquiera a veces parlamentarios en la sala. Entonces mejor creemos, y lo humildemente lo planteamos, en la autonomía que tiene el Congreso, sería bueno terminar esta suerte de festival de interpelaciones y acusaciones y ponernos a remangarnos a trabajar por la agenda social, la agenda de abuso, a la reactivación económica, tantos temas que a la ciudadanía le importan y que son tan urgentes.
En ese sentido, el Frente Amplio quizás ha sido lo más agresivo en esta materia, y ya anunció incluso que podría acusar constitucionalmente al ministro del Interior si es que no se remueve al general director de Carabineros. ¿Cuál es el rol que juega el Frente Amplio? Porque el Frente Amplio también ataca incluso a la propia oposición. Están como al medio, en el fondo.
Mire, la verdad es que nosotros hemos hecho siempre la separación entre lo que es la oposición democrática, constructiva, que nos ha apoyado, versus algunas que solo desde el inicio han tratado de que se desestabilice este gobierno y con ello la democracia. Nosotros agradecemos esa oposición profundamente democrática y constructiva que nos ha ayudado a sacar adelante proyectos como el aumento de la pensión básica solidaria, la ley antibarricada, etcétera, que eran impensadas incluso probablemente hace unos meses atrás. Y también vemos con tristeza posturas como la del Partido Comunista o algunos sectores del Frente Amplio, no todos tampoco.
¿Hay algunos que han tenido más llegada con el gobierno?
No es al final a nosotros, nuestro juicio llegada con el gobierno, porque nosotros creemos que efectivamente con el Frente Amplio hay muchas diferencias de muchos temas, pero algunos entienden efectivamente que hay que avanzar en un camino. Por ejemplo, tuvimos miembros del Frente Amplio en el acuerdo por la Constitución, y eso lo vamos a agradecer siempre, porque creemos que era importante para este país poder avanzar en un plebiscito donde la gente sea la que decida este 26 de abril. Pero también hemos tenido alguna oposición que es dura, que no tranza, que no abre ninguna posibilidad de diálogo, que no cede a nada, y nosotros creemos que ese no es el Chile que los ciudadanos están esperando, y ahí ojalá que eso cambie, que finalmente aquellos que se han obstaculizado y se han opuesto a todo finalmente entiendan que para poder sacar adelante una agenda que es urgente, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo.
Ministra, respecto al orden público, es uno de los temas que más preocupa al gobierno, lo ha dicho el presidente Sebastián Piñera en reiteradas ocasiones, que es uno de los ejes principales de acción de aquí en adelante en este 2020. ¿Cómo se recupera el orden público cuando seguimos viendo manifestaciones en la denominada zona cero, enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, y lo que viven también las personas que viven precisamente en ese sector?
Sí, bueno, el orden público y la seguridad es un tema que está preocupando enormemente a las familias chilenas, sobre todo los que viven en los sectores donde han sido más complicados estos meses. Y nosotros tenemos que ser capaces de ir avanzando, y el ministro del Interior con el subsecretario, la subsecretaria también de Prevención del Delito, habían trabajado muy duramente en esto y habíamos ido disminuyendo los episodios más graves de violencia, hasta que nos pasó el lamentable incidente de un hincha de Colo-Colo que fue atropellado por un camión de carabineros, pero de caballares. Llevaba caballos desde el Monumental, había terminado bien ese partido, y lamentablemente tuvimos ese fallecimiento que reactiva una ola de violencia. Tuvimos 20 comisarías atacadas, 33 carabineros lesionados esa misma noche, y después hemos tenido otros episodios que ustedes los han visto en el estadio y en algunos otros lugares. Nosotros estamos trabajando fuertemente para ir recuperando el orden público y la seguridad, y también recuperando la confianza en Carabineros de Chile. Carabineros es una institución de 93 años, y esa institución ha tenido altos índices de aprobación ciudadana durante muchos de esos 93 años.
En el último tiempo cayeron bastante.
Lamentablemente hemos tenido varias crisis seguidas. Tuvimos la crisis en materia del fraude de Carabineros, después Huracán, después Catrillanca, y después obviamente todas las vulneraciones en materia de derechos humanos asociados a este estallido, que también ha tenido unos índices de violencia que nunca habíamos visto. Esas cuatro crisis muy sistemáticas en el tiempo han mermado mucho la confianza de la ciudadanía en Carabineros, pero nosotros necesitamos recuperar esa policía, necesitamos una policía. Todas las democracias que se expresen independientes del gobierno y del color del gobierno de turno requieren una policía validada, querida, eficiente en el control del orden público y la seguridad, y que respete los derechos humanos. Y es por eso que el ministro del Interior ha hecho un trabajo ahí súper poderoso, convocando un consejo de reforma Carabineros donde están los institutos en materia de derechos humanos, donde está la INEDH, la defensora de la niñez, la Pati Muñoz, donde están gente tan relevante como Jorge Correa Sutil, como Jorge Burgos, como la Fundación Paz Ciudadana, como por ejemplo María Luisa Sepúlveda, que es un ícono en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la mirada del orden público y la seguridad para transformarse en paz social requiere una mirada de Estado en materia de orden público y seguridad, y requiere además otras medidas que tienen que ver con agenda social, antiabuso y todo, para poder llegar a la paz social. Y en eso el diagnóstico del presidente es extremadamente claro, lo marca en la hoja de ruta, y vamos a trabajar todos los días, no solamente por un mes de marzo, que yo sé que es preocupación de muchos ciudadanos, sino que por un mes de abril, de mayo, de junio, donde vayamos recuperando la paz y la tranquilidad de las familias, que es finalmente un aleno muy grande para que la gente pueda desarrollar su vida normalmente, o entre comillas normalmente, recuperando la cotidianidad, para que podamos enfocarnos, ojalá, en que la gente pueda ir libremente a votar este 26 de abril y sea una jornada histórica donde la gente decida hacia dónde vamos a avanzar.
Ministra, ¿cuán importante la reforma Carabineros? Usted lo mencionaba, hay que reestructurar Carabineros, los protocolos, la institucionalidad como tal, pero también recuperar la confianza. ¿Hay algunos aspectos del proyecto o de la iniciativa que ha presentado el senador Felipe Arboe, que incluso se la entregó al propio presidente, respecto a esta materia? ¿Pueden converger la idea del senador Arboe y también lo que ha desarrollado el propio gobierno con este consejo para la reforma de la institución?
Cuando el presidente recibe al senador Arboy y a todos los expertos que lo acompañaban, finalmente ahí hay una señal clara a la ciudadanía de que cuando tenemos oposición de ese estilo, por Dios que se agradece. Una oposición que puede pensar diferente, pero que es proactiva, que se pone a disposición del diálogo, que trae ideas, que entiende finalmente que la construcción de una policía moderna, una policía respetada, querida y protectora de los derechos humanos, y que eso incluye obviamente la seguridad de las personas, es vital. Finalmente es una señal muy poderosa hacia los ciudadanos. Y nosotros, por supuesto que como gobierno, el ministro lo ha planteado, el presidente también, vamos a coger todas y cada una de las buenas medidas que vengan en el informe que entregó el senador Arboy, que confluyen con el informe del Consejo de la Reforma de Carabineros. Aquí necesitamos una transformación de carabineros, necesitamos carabineros validados, queridos, respetados, que tengan nuevas herramientas para el control del orden público, para la violencia, para la delincuencia, pero que también no pasen a llevar derechos de los ciudadanos, en particular vulnerar derechos humanos.
¿Ese es uno de los foques principales quizás de la reforma?
Eso es un foco principal.
¿El tema de los derechos humanos?
Es un foco principal de la reforma. Usted sabe que nosotros teníamos un proceso de modernización de carabineros en el Congreso. Uh-huh. Estaba mucho más enfocado a control de gestión, probidad, asociado más al fraude, al tema de la inteligencia, lo que habíamos visto lamentablemente, claro, en el caso Huracán, ver cómo mejoramos finalmente los protocolos Catrillanca, y viene este estallido social donde tuvimos lamentablemente denuncias de vulneración a los derechos humanos y tenemos investigaciones en curso, donde creemos que tenemos que ser compatibles el orden público y la seguridad con la protección de los derechos humanos. Esa no puede ser una dicotomía mantenida en el tiempo, no puede ser de que algunos estén por el orden público y la seguridad y otros por los derechos humanos. Ellos confluyen. El orden público y la posibilidad de vivir en paz también es un derecho humano muy relevante para la ciudadanía. Entonces, tenemos que ser capaces de congeniar eso en una policía mucho más moderna. Los carabineros mismos lo piden. Yo quiero decirle que es muy doloroso cuando salen imágenes como la de los 7 carabineros que vimos con Martín en Puente Alto. Eso, a los primeros que les duele son a los carabineros que salen todos los días a cuidar ciudadanos. A los carabineros y carabineras que hacen bien su trabajo les duele enormemente ver imágenes como esa. Carabineros que se salen de todo protocolo, que hacen un abuso excesivo de la fuerza, del monopolio, que la tiene la institucionalidad. No solamente le duele a, obviamente, la familia de los afectados, a quienes han sufrido estos abusos, sino que también a la misma institución. Le hace mucho daño a la institución y son ellos los primeros en que dicen: nosotros queremos poder recuperar esta confianza de los ciudadanos. Para eso finalmente nos formamos como carabineros, para cuidar chilenos. Así que este es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, y agradecemos a la oposición, en este caso representada por el senador Arboe, que nos contribuye a sacar adelante esta tarea, que es una tarea prioritaria y difícil de realizar.
¿Y cómo se responde a la gente, ministra, cuando se expone muchas veces que hay una vara distinta para medir los actos de carabineros contra versus los actos de las personas que se manifiestan quizás de manera violenta, como lo hemos visto en las últimas, en los últimos 3 meses, los últimos 100 días? ¿Qué se le responde a las personas cuando se piensa que hay una vara distinta para medir los actos de cada uno, de cada lado?
No, nosotros como gobierno, y el presidente ha sido muy claro, condenamos la violencia venga de donde venga. Creemos que la violencia solo lleva más violencia, y por supuesto que tenemos un estándar diferente cuando la violencia viene desde carabineros, porque finalmente el Estado, la institucionalidad, carabineros, tiene el monopolio del uso de la fuerza. Por lo tanto, tenemos un estándar mayor hacia nosotros mismos y tenemos que ir mejorando esas condiciones, porque la inmensa mayoría de los 60.000 carabineros hace bien su trabajo. Y por eso el gobierno respalda siempre a carabineros dentro del actuar del marco de la ley y condena a quienes se salen de ese marco de la ley, que además parten por perjudicar a sus mismos compañeros que hacen bien su trabajo. Ahora, los violentistas, la gente que no quiere paz social, la gente que le da lo mismo cómo avanzamos en la reforma estructural en materia de pensiones, de salud, son los que siguen destruyendo. La gente que marcha pacíficamente rechaza fuertemente la violencia.
Así lo demuestran las encuestas.
Así lo demuestran todas las encuestas. No hay que confundirse ahí. La gente que marcha pacíficamente no valida estos actos de saqueo, de vandalismo, de ataque, de funa, ni nada. Y por lo tanto, las herramientas que nos ha ido entregando el Congreso con la ley antibarricadas y antisaqueos que se aprobó nos ha permitido, por ejemplo, dejar en prisión preventiva ataque a una en San Ramón, a dejar con arresto domiciliario nocturno a personas que estaban atentando con barricadas en Antofagasta. Y por lo tanto, estamos tratando de congeniar efectivamente el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente y aislando a los violentistas y sancionándolos como corresponde.
Ministra, la quiero cambiar de tema. Usted mencionaba se acerca marzo, pero también el mes de abril, un mes que es clave, al menos en relación a lo que va a ser el proceso constituyente con el plebiscito de entrada el 26 de abril. ¿Cómo se va a garantizar que este proceso se pueda desarrollar de buena forma, considerando lo que hemos visto en los últimos tres meses y también lo que sucedió con la propia prueba de selección universitaria, donde finalmente los estudiantes secundarios lograron boicotear al menos en dos oportunidades este proceso?
Nosotros queremos hacer un llamado muy profundo a la ciudadanía, porque el gobierno, las policías, las instituciones, el CERVEL, los partidos, todos podemos hacer mucho esfuerzo, pero aquí el compromiso tiene que ser de todos los ciudadanos para que podamos sacar adelante esta jornada histórica. Es muy relevante, muy trascendental, de que ese día los ciudadanos se sientan con la confianza y la tranquilidad de poder ir a votar como en cualquier otra elección. Y es vital porque finalmente es una oportunidad única que sean los ciudadanos los que decidan qué vamos a hacer. Si vamos a avanzar hacia una mejor constitución, ya sea cambio, ya sea a través de una hoja en blanco y una nueva constitución, o una mejor constitución y cambios a través de la constitución actual, reformándola a través del Congreso. Por primera vez los ciudadanos van a decir, no vamos a ser los políticos, no va a ser el Congreso, no van a ser algunos entre encerrados creyendo que interpretamos ciudadanos, sino que van a ser los ciudadanos con su voto, un lápiz y un papel. Por lo tanto, si bien nosotros como gobierno vamos a tomar todas las medidas, vamos a hacer todos los trabajos que correspondan en materia de seguridad, de interior, las coordinaciones pertinentes, aquí el compromiso profundo debe ser de todos los ciudadanos para que ese día sea una jornada histórica.
El gobierno lo ha dicho, el presidente, usted misma, las distintas vocerías, que van a ser garantes de un proceso que ojalá se pueda desarrollar de buena forma. ¿Cuál es el piso que esperan ustedes? ¿Cuáles son las expectativas de participación, considerando que va a ser nuevamente en forma voluntaria y también la caída que existió en las últimas elecciones, considerando este mismo sistema, ¿no?
Sí, nosotros estamos convencidos de que para que esta jornada sea legítima, válida, para que sea lo histórico que tiene que ser para una oportunidad tal como esta, el primer plebiscito del retorno a la democracia, necesitamos tener al menos como piso la participación ciudadana de la presidencial. De ahí hacia arriba.
Lo ideal es un éxito, podría ser como un...
Eso para nosotros es lo que consideraríamos un éxito, de que efectivamente la gente participe en este plebiscito tal cual como habría sido la elección de un presidente. Si es más, muchísimo mejor. Pero queremos que tenga la legitimidad de una elección presidencial, porque finalmente va a definir el camino, la hoja de ruta en materia constitucional, y creemos que más que un presidente, más que un parlamento, más que un gobierno determinado, esta decisión le compete a los ciudadanos y debe ser, ojalá, bien clara y categórica en materia de participación, para que no quede duda alguna de que es la voz de la gente la que se expresó fuertemente.
¿Y qué le parece el llamado de algunos movimientos sociales, organizaciones, a marcar AC en el voto? Habló el CERVEL, entregó algunas luces respecto a si esto podía afectar quizás el propio sufragio, pero ¿qué les parece a ustedes como gobierno? Y también lo ha manifestado la propia oposición, ha criticado este llamado.
Bueno, lo cierto es que el CERVEL, yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. El CERVEL ya aclaró que si uno pone AC y marca claramente su preferencia, al igual que en cualquier elección donde uno puede anotar otra cosa, pero marca la preferencia, es un voto válido. Por lo tanto, eso está despejado. Ahora, igual yo entiendo que es extraño marcar algo que finalmente está pasando, que es que uno puede decidir si se forma una convención constituyente, ya sea 100% electa o mixta con parlamentarios, en este voto y en este proceso. Entonces pareciera ser que finalmente generamos una polémica de algo que no es necesario, porque finalmente va a ser la ciudadanía la que va a decidir si existe o no existe esta convención constituyente. Eso enreda, entre comillas, a la ciudadanía, complica el proceso en el entendimiento de lo que vamos a realizar el 26 de abril. Pero sí, finalmente, el CERVEL ha sido muy claro de que un voto bien marcado, con un mensaje cualquiera que sea, va a ser un voto válidamente emitido.
Y en materia de presidencia, ministra, hemos escuchado ya varias veces o en alguna entrevista que algunos ministros han manifestado su opción en cuanto al rechazo o al apruebo. ¿Qué les ha pedido el presidente Sebastián Piñera? Y si quizás al final del proceso ya también van a poder manifestar ustedes en forma particular, ¿cuál es su opinión respecto a esta instancia?
A ver, el presidente ha sido súper claro en esta materia. El presidente nos pidió a nosotros ser prescindente. ¿Y qué significa eso? Significa, primero, cumplir lo básico, que son los dictámenes de Contraloría, por eso ha salido un instructivo del ministro del Interior. Todo funcionario público no puede utilizar ni recursos públicos ni ocupar su horario de oficina para intervenir en ningún proceso electoral. Eso está determinado desde hace mucho tiempo y nosotros lo vamos a hacer carne nuevamente en un instructivo del Ministerio del Interior. Pero el presidente nos ha pedido a nosotros, a los ministros, subsecretarios, directores de servicio, gobernadores, seremi, etcétera, no dar públicamente nuestra opción en este plebiscito, excepto el día que vayamos a votar. ¿Por qué? Porque finalmente el gobierno tiene que ser garante de cualquiera de las dos opciones, porque cuando el presidente abre este espacio de participación, dice que sea la gente la que decide qué va a pasar con la constitución que hoy día nos rige, toma un segundo plano y dice, no es este gobierno el que va a impulsar un camino u otro. No son los ministros los que van a determinar, ni menos van a marcar su ministerio con una posición personal, sino que son los ciudadanos los que libremente tienen que decidir ese 26 de abril. Y eso es lo que nos ha pedido el presidente. Nos ha pedido que este sea un gobierno garante, un gobierno dedicado a la participación, un gobierno dedicado a sacar las necesidades de la gente, más que fomentar un apruebo o un rechazo, porque finalmente todos queremos una mejor constitución. Y estamos convencidos que detrás de la mejor constitución, lo único que nos divide es el mecanismo, y por lo tanto, más que dividir, trabajemos juntos en lo que nos une, y tampoco queda mucho como para que no podamos esperar al 26 de abril para finalmente manifestar que está detrás de la decisión que cada uno toma.
Falta bien poquito en realidad, ya es para...
No queda
para
nada.
Ministra, vamos a hacer un breve alto comercial y a la vuelta vamos a hablar de la hoja de ruta de este 2020 y varias prioridades y también la situación interna en Chile. Vamos.
Perfecto.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero bastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible, la energía de vivir.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¡Qué rica! Esta ensalada está increíble. ¿Estuviste exprimiendo limones toda la mañana?
No, la hice con el nuevo Traverso 60% jugo natural de limón.
¿Con 60% jugo natural de limón?
Sí, tiene 60% jugo natural de limón.
¿En serio?
¿Te lo explico con limones?
¡Ay, ya, ya! ¡Sí entendí!
Nuevo Traverso con 60% jugo natural de limón. 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
El plebiscito. ¿Cuándo se vota? ¿Qué se vota? ¿Y cómo? El día 26 de abril se realizará un plebiscito en que se harán dos preguntas a la ciudadanía, para lo cual se entregarán dos cédulas electorales, dos papeletas. La primera con la pregunta de si quiere usted una nueva constitución. Las opciones serán dos. Apruebo, que será el equivalente a sí quiero una nueva constitución, y rechazo, equivalente a no quiero una nueva constitución. La segunda pregunta del plebiscito estará enfocada en el órgano que debiera redactar la nueva constitución, en caso que se imponga la opción apruebo en la primera pregunta. Acá nuevamente las alternativas son dos, convención constitucional y convención mixta constitucional. La convención constitucional estará integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Se acordó que será integrada por 155 miembros. La convención mixta constitucional estará integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios en ejercicio. Y se acordó que será integrada por 172 miembros. Esta segunda pregunta, es decir, ¿qué órgano redactará la constitución?, la tenemos que responder todos, incluso aquellos que votaron rechazo. Soy Constanza Juve, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:30, retornamos a La Tarde Interactiva. Seguimos acá acompañados por la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar. Ministra, la quiero llevar a la interna de lo que está sucediendo en Chile Vamos. Las últimas jornadas ha existido una nueva pugna interna a raíz de esta reunión que sostuvo el presidente y diputado de Renovación Nacional, Mario Desbordes, con representantes de la ex Concertación. ¿Cómo ven este acercamiento por parte de Mario Desbordes, que se ha desapegado un poco quizás del resto de su sector?
Lo primero que hay que decir del presidente de Renovación Nacional y diputado Mario Desbordes es que nosotros como gobierno siempre estamos muy agradecidos de todo el trabajo que él realiza apoyando a nuestro gobierno. El partido también lo hace, y también lo hace la UDI, Evópoli y el PRI. En ese contexto, también el diputado Mario Desbordes ha tenido siempre un rol muy relevante durante la crisis, durante el estallido, que nosotros valoramos, de acercamiento, de diálogo, de ayuda al acuerdo constitucional que el gobierno valora enormemente. Y nosotros entendemos que es vital conversar con la oposición en muchos temas. Eso nos ha permitido sacar la pensión básica solidaria adelante, esperamos que nos permita sacar adelante el acuerdo de pensión para la clase media de las mujeres, esperamos que el ingreso mínimo también se apruebe, la ley antibarricada salió con acuerdo de la oposición, y eso lo permite el diálogo que se genera. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa como gobierno? Y eso lo ha dicho el presidente en innumerables oportunidades. Nos interesa que la unidad de la coalición se mantenga. Eso es vital. ¿Por qué? Porque ganamos unidos. Eso nos permitió ganar el gobierno, entendiendo que tenemos diferencias los partidos políticos, pero trabajando unidos. Y por lo tanto, el presidente nos ha pedido que el diálogo siempre sea dentro de la coalición primero, y después nos acercamos a la oposición para conseguir esos votos hacia la hoja de ruta que el presidente definió: pensiones, salud, ingreso mínimo, antiabuso, etcétera, orden público y seguridad, y paz social. Y por lo tanto, nosotros esperamos que finalmente esto... pequeñas diferencias que se pueden plantear se resuelvan rápidamente, porque la unión del conglomerado es lo más relevante, y después efectivamente avanzar a conversar con la oposición para que aprobemos la hoja de ruta del presidente, porque necesitamos esa aprobación ojalá en marzo para estar pagando, por ejemplo, pensiones en abril. Así que valoramos todas las ayudas, todos los aportes que nos hacen nuestros partidos. El más que valoramos es el trabajo en conjunto y la unidad de la coalición, y después valoramos todo el esfuerzo que se puede hacer al frente para sacar la hoja de ruta del presidente.
¿Y qué rol juega el presidente Sebastián Piñera? Porque permanentemente lo vemos ahí tratando de aunar posiciones, reuniones en su casa, almuerzos, cenas con los propios representantes de Chile Vamos. ¿Qué rol juega el presidente para tratar también de ordenar un poco ahí al sector?
El presidente es literalmente el líder de la coalición. Es el presidente de todos los chilenos, obviamente tiene un gobierno, pero su coalición, él finalmente siempre aúna posiciones, llama a conversar, llama al diálogo cuando se generan diferencias dentro de los partidos de Chile Vamos, que es normal, porque son partidos muy diversos, tienen pensamientos diferentes en muchos temas. Finalmente el presidente, incluso, como usted muy bien dice, a veces lo invita a su propia casa, otras veces La Moneda, y logra generar un acuerdo entre los diferentes partidos para que, por ejemplo, avancemos en una postura única en materia de género, para avanzar en en la constituyente, si es que finalmente los chilenos deciden que hay que aprobar una nueva constitución. Es decir, el presidente tiene un rol muy relevante en cuanto se generan estas pequeñas diferencias dentro de los partidos, para que, una vez más, todos trabajemos unidos, y en eso hay que agradecerle el liderazgo que él tiene.
Y el liderazgo, ministra, no se ve muy muy reflejado en las encuestas. Conocimos la encuesta CEP, un 6% de apoyo al presidente, la última CADEM, un 11%. ¿Cómo se recupera eso también, la confianza en la ciudadanía?
Mire, nosotros, y cuando recibimos la CEP, la recibimos y reconocimos que era un golpe súper duro. Marcar en ese momento en la CEP un 6% era... duro, no se había visto antes, y por lo tanto teníamos que recibirlo con humildad, pero también entendiendo que hay que hacer cosas para salir de ahí. Pero también uno ve con detención esa encuesta, y uno se encuentra con que los partidos políticos están peor evaluados incluso, con que el Congreso está peor evaluado incluso, que tenemos mal evaluadas todas las instituciones, de las policías, pasando por la iglesia, el poder judicial, etcétera. Entonces nosotros definimos que esto es una crisis de confianza. Y creemos que eso es. Finalmente hubo un desacople entre la ciudadanía y las instituciones, que hoy día lamentablemente se refleja en que nadie se siente muy representado. ¿Cómo se recupera eso? No tenemos la respuesta final, pero con una humildad creemos que eso se recupera de cara a la ciudadanía en la calle, en los territorios, conversando, dialogando, escuchando activamente, no imponiendo las posturas desde una autoridad, un ciudadano, de forma vertical, sino que permitiendo la participación ciudadana, generando nuevos vínculos con la sociedad civil, que muchos de ellos están muy bien validados, y por lo tanto hay que cambiar la forma de relacionarnos. Una crisis de confianza como la que estamos viviendo no va a bastar con que pongamos una o dos medidas sobre la mesa, incluso si las logramos aprobar o ponerle mucha reinyección de recursos, que no es tan fácil viviendo la situación económica que estamos teniendo. sino que yo creo que tiene que ver con la forma de relacionarnos, la forma con que el Estado es un gobierno abierto, que dialoga con sus ciudadanos, que le responde, para bien o para mal. Sabe que la gente valora incluso que uno le pueda decir que no se puede. Lo que no entiende la gente es que no le responda, claro, que parece que no la escucha, cuando a veces efectivamente no escuchamos. Entonces, ahí hay un cambio de relación del gobierno, del Estado, de las instituciones con los ciudadanos, que yo creo que es el kit del asunto. Que si no generamos una estructura de diálogo permanente para canalizar las rabias, las frustraciones, las inquietudes, finalmente en 15, en 20 años más, hagamos lo que hagamos, vamos a volver a tener un 18 de octubre. Por lo tanto, ahí, si usted me pregunta dónde me quita el sueño, en cómo el gobierno se despliega, como ayer, en de forma periódica escuchar a sus ciudadanos, cómo abre canales de comunicación, cómo responde a través de los nuevos sistemas de redes sociales u otras, cómo finalmente se pone al servicio claramente de los ciudadanos.
¿Le faltaba calle al gobierno quizás en estos tres meses de crisis, ministra?
Yo creo que nosotros todavía estamos al debe en calle. Y eso lo he planteado, lo hemos conversado, muchas autoridades creen lo mismo, y ayer por eso fue tan exitoso el despliegue de todo el gobierno de Arica Magallanes, porque salieron nuestros subsecretarios, salieron nuestros ministros, nuestros directores de servicio y todo, no solamente pudieron entregar el mensaje del gobierno, sino que traen el mensaje de los ciudadanos al gobierno de vuelta y llegan con el corazón llenito. Porque finalmente la política no es solamente hacer cosas, la política también es tocar, es abrazar, es entender, es escuchar. Y muchas veces en momentos duros como este, el estar en contacto con la ciudadanía, que incluso nos puede emplazar, respetuosamente obviamente, es un input, es una fuerza, es una batería que carga las ganas de seguir avanzando.
Y ese mismo plus se puede también replicar en lo que pasa con el comité político. Hubo una renovación muy grande. El ministro Brión, el ministro Blumel, usted también que asume el cargo de vocera, ¿refrescó un poco la mirada sobre el gobierno y también le dio más cercanía en este periodo, al menos, que ya llevan ejerciendo estos cargos?
Pues nosotros nos mandó a llamar el presidente en momentos difíciles. Cada uno de nosotros creyó que podía aportar con un granito de arena, y estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. De verdad que le ponemos todo el corazón, queremos transmitirle que sabemos que la crisis es dura, es difícil, que probablemente van a pasar meses en los cuales vamos a tener mala evaluación, que no va a ser fácil recuperar una buena evaluación, no de nosotros nomás, sino que de todas las instituciones, pero sí les puedo asegurar de que ganas, trabajo, cariño, corazón no va a faltar. Y nosotros somos los que nos llamó el presidente en este momento, y otro hubo antes de nosotros que también le pusieron todo el corazón, todo el empeño, y quisieron hacerlo bien, no solamente en nuestro gobierno, sino en los gobiernos anteriores. Nadie llega a gobernar sin querer tratar de hacerlo bien, sin querer mejorar la vida de la gente. Todos queremos hacer eso cuando llegamos a un gobierno. Algunos con mejores resultados, otros con peores resultados. Pero sí decir de que nuestro comité político, que llegó en un momento muy difícil, cada día trabaja para afiatarse más, para coordinarse mejor, para ponerse mejor el servicio de los ciudadanos, tanto así que yo efectivamente salgo una semana de vacaciones, y esa semana de vacaciones me va a reemplazar el ministro Felipe Ward, otro miembro del comité político, en el cual confío plenamente que lo va a hacer muy bien, trabajamos muy de la mano siempre, y estoy muy tranquila de contar que con ese reemplazo, que sé que va a poder conectar bien con la ciudadanía también.
De hecho, esta mañana en el Palacio de la Moneda, ustedes junto al ministro Ward hicieron un balance respecto a la agenda legislativa. Si bien el 2020 el presidente fijó las prioridades en el último Consejo de Gabinete Ampliado, donde estuvieron presentes todas las autoridades, ¿dónde va a estar el énfasis y también cuál es el llamado a la ciudadanía? Porque a veces se dice mucho que no está percibiendo el mensaje que quiere entregar el gobierno.
Bueno, yo no puedo negar de que durante mucho tiempo uno escuchaba frases como que el gobierno no hace nada. Eso es parte de lo que nosotros queremos revertir con el despliegue en terreno de los ministros y contrazando la hoja de ruta que finalmente el presidente dijo que teníamos que privilegiar. Y nos queda mucho Chile juntos, que es como un eslogan de este despliegue territorial. ¿Qué es? Nos queda mucho. Sí, humildemente, sin soberbia, hay que reconocer que nos queda mucho por hacer. Esa es la verdad. Nos queda mucho por realizar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente si estamos juntos. Chile juntos es finalmente lo que más nos invita la última encuesta CEP, todos los análisis, todo a que hay que ponerse por encima de las ideas personales para llegar al bien común y llegar a acuerdo. Chile juntos, Chile juntas, es lo que finalmente nos va a motivar y nos va a permitir salir adelante, porque de esta salimos todos juntos, no salimos. Estamos convencidas de eso. Y en ese entendido el presidente traza los cuatro ejes, que es la agenda social, que ya lo conversamos, pensiones, salud, ingreso mínimo, antiabuso, está la reactivación económica, pero que en realidad más que reactivación económica es protección del empleo, es protección de los consumidores para que no se sientan abusados, es protección de los trabajadores para que efectivamente estén bien cubiertos. Está todo lo que es orden público y seguridad, como lo llamamos siempre, pero que lo hemos transformado en paz social, es decir, va un poquito más allá de tener más carabineros o más herramientas, y tenemos el proceso constituyente, que creemos que es una tremenda oportunidad para que los chilenos decidan. Y a todo esto le cruza el diálogo y la participación. Y por eso hay que estar en la calle, y por eso hay que explicar, y por eso hay que hablar en simple, y por eso hay que mostrar lo que estamos haciendo y escuchar lo que nos falta por hacer. Porque finalmente, la hoja de ruta del presidente, ¿qué es? Es poner el acelerador donde más duele a los chilenos. Y donde quizás nosotros pensamos que nos podíamos demorar más en resolverlo, ya sea inyectando recursos o legislando más tardíamente. Y aquí nos dimos cuenta que no podíamos seguir esperando en algunos temas, y eso es lo que finalmente el presidente define.
Ministra, ¿cómo ha visto usted al presidente? Lo hemos escuchado en algunas entrevistas donde dice que ha tenido momentos donde se ha sentido solo, no acompañado. A usted la vemos permanentemente en el Palacio de la Moneda, que tengo la posibilidad de cubrir ese espacio, de verla cruzar permanentemente a la oficina del mandatario. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que ya esto está mejorando, que ya pasó, o que todavía queda mucho por delante en cuanto a resolver los problemas quizás más claves?
O sea, nos queda mucho en nuestro mensaje, nos queda mucho porque reconocemos que nos queda mucho por hacer, pero estamos trabajando muy duro para eso. El presidente, finalmente, es imposible decir de que no lo golpeó, como a muchos de nosotros, como probablemente a todos los chilenos y chilenas que hemos vivido estos meses, lo que pasó después del 18 de octubre. A él más que nunca, obviamente, como gobernando este país. Él lo manifestó en la NADE, la soledad del poder. Es cierto, es difícil gobernar. Hay que estar en los zapatos de otro, hay que estar en los zapatos de la moneda, hay que estar en los zapatos del Parlamento, hay que estar en los zapatos de ser autoridad en crisis. Sin embargo, el presidente tiene una capacidad, quiero decirle, que muchas veces impresiona. Él sabe que tiene que mirar más allá. Él sabe que no puede mirar a un día, dos días, tres días. Sabe que tiene que mirar a 10 años. Y eso muchas veces es incomprendido. Pero está ahí, con fuerza, con ganas, con tesón, y ojalá que de a poco vayamos recuperando la confianza, sobre todo de la gente que nos votó en segunda vuelta. Yo, si pudiera hablarles a ellos, a los que votaron por nosotros en segunda vuelta, es que nos den la oportunidad de ir reconstruyendo esa confianza, de escuchar un poco más, de ver lo que estamos haciendo, de darse cuenta que se está haciendo un esfuerzo, que se han cambiado las prioridades, que se están inyectando más recursos, que hay un trabajo 24/7 de verdad, porque eso es la verdad. Y el presidente comanda ese equipo que finalmente quiere recuperar de a poquito las confianzas.
Ministra, comienza sus vacaciones a recargar las pilas
una semanita.
Para lo que viene de aquí en adelante. Le queríamos agradecer haber aceptado la invitación de estar junto a nosotros acá en la tarde interactiva, haber abordado un poco la situación actual de nuestro país y también cómo se va a trabajar de aquí en adelante, considerando los hitos que vienen tanto marzo como abril, y también lo que les queda bastante trabajo. Y como dice el eslogan, nos queda mucho Chile juntos todavía.
Sí, nos queda mucho por hacer, pero solamente juntos lo vamos a lograr. Y juntos es, obviamente, nosotros, quienes trabajamos todos los días como gobierno, quienes votaron por nosotros, pero también con quienes no votaron por nosotros. Porque en este país nadie sobra.
Esa es la clave.
Esa es la clave.
Agradecemos a la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar, con quien conversamos en la tarde interactiva. Nosotros vamos a realizar nuestro siguiente alto comercial y a la vuelta analizamos otros temas de contingencia.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Cansada de escuchar todos los días el mismo ruido camino al trabajo? Entonces, haz una pausa en tu vida y visita Hacienda Santa Martina.
Toma un relajo en tu día. Disfruta de la naturaleza y actividades outdoor en Hacienda Santa Martina.
exclusivo club ubicado en la comuna de Lo Barnechea, donde podrás disfrutar de actividades al aire libre con gastronomía de primer nivel para ti y toda tu familia. Conoce más en www.santamartina.cl.
Land Growers Chile se fundó con el objetivo de retribuir de la mejor manera posible las condiciones del trabajo y esfuerzo de los agricultores chilenos. Ofrecemos transparencia, meritocracia, ética y un enfoque dedicado a satisfacer las necesidades de nuestros agricultores, quienes son nuestros socios y conforman el pilar de nuestra empresa. ¿Quiere rentabilizar su producción de nueces? Visite landgrowers.cl o llame al 2-2639-0331. También puede escribir al email info@landgrowers.cl.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:44, retornamos a La Tarde Interactiva para analizar una situación que ha concitado la atención mundial, lo que ha sucedido en Estados Unidos luego que el Senado hiciera valer este miércoles su mayoría republicana y absolviera finalmente al presidente Donald Trump de este impeachment. Tenemos en línea a Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y también académico de la Universidad Central. Edgardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francisco, un placer saludarlo también a los auditores de Radio Agricultura.
Bueno, para comenzar, no fue sorpresivo finalmente el resultado de este juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Efectivamente, no fue sorpresivo el resultado. Se hizo valer la mayoría republicana existente en el Senado de Estados Unidos. Ciertamente que desde el comienzo la posibilidad de que prosperara la acusación en el Senado era prácticamente imposible por la correlación de fuerzas. Y bueno, el Partido Republicano logró una cohesión y una disciplina absoluta de sus componentes en el Senado, también en la Cámara de Representantes. Ahí operó la mayoría demócrata, como sabemos, y finalmente, al prosperar, la mayoría demócrata pudo llevarse el asunto al Senado. Ahora, por cierto que, mirada las cosas desde el punto de vista del resultado, el presidente Trump puede mostrar un resultado positivo desde el punto de vista de haber mantenido la cohesión republicana, salvo, por cierto, el voto muy importante y muy significativo del senador Romney, que no es cualquier figura dentro del Partido Republicano, fue candidato a presidente y es un connotado senador con claras visos de independencia en su juicio, y al votar ayer además fue un voto fundado, no fue un voto solamente de testimonio.
Tras su absolución, el propio mandatario norteamericano advirtió que pasó un calvario, advirtiendo que también no ha hecho nada malo. ¿Cuánto le puede complicar esto también de cara a lo que va a ser la búsqueda de la reelección de la presidencia en Estados Unidos?
Yo pienso que esto va a seguir siendo tema, tema de debate. Particularmente el hecho de que se impidió el testimonio de personas que podrían haber sido muy importantes y muy significativas en el proceso. El caso más emblemático en ese plano es el de John Bolton. Exacto. Que fue nada más y nada menos que asesor de seguridad del presidente Trump, que ha anunciado la publicación de un libro donde hay una referencia al tema ucraniano, y por cierto que esta era una situación más que incómoda para el presidente Trump y más que incómoda para la causa republicana. Entonces, ese es un tema que va a quedar planteado, porque tanto en la Cámara de Representantes como luego en el Senado se impidió testimonios que pudieran ser muy significativos, muy importantes. Y pensemos que ahí también el senador Romney votó porque existiera la posibilidad de escuchar más testimonios. No escuchar más testimonios significa de que no todas las pruebas fueron ponderadas para la absolución. Entonces, ese es un tema que yo creo que va a quedar planteado y va a quedar entre los puntos de debate, porque pensemos que este año, en el en el mes de noviembre tienen lugar las elecciones, en este momento están las primarias demócratas, el debate es entre demócratas, pero después va a ser el debate entre el candidato que resulte electo por el Partido Demócrata con Trump, y ahí yo creo que este tema va a estar de todas maneras presente.
Y a nivel internacional, Edgardo, ¿cómo impacta también la imagen de Donald Trump a raíz de lo que mencionábamos con algunos, quizás algunos temas que dejaron bastante suspicacia en torno a cómo se desarrolló finalmente este juicio político? ¿Cuál es la percepción que se puede tomar también de ese punto?
Bueno, la verdad es que desde el punto de vista internacional estamos viendo un país como es Estados Unidos abiertamente polarizado en materia política. Y uno de los componentes de esa polarización es, sin lugar a duda, la figura de Trump en cuanto a sus gestos, en cuanto a sus actos, en cuanto a sus planteamientos. Es una persona que es, indudablemente hace del conflicto un elemento de su actuar, tanto en política interna como en política internacional. Entonces, esa configuración de imagen que ha proyectado el presidente Trump tiene repercusión en el plano internacional. Abre flanco, luego lo cierra, algunos parcialmente, otros parecer hacer de manera más estable, pero al final mantiene muchos flancos abiertos en el plano internacional. Bueno, el tema China es el último en el cual aparentemente aparece dándosele un cierre por lo menos coyuntural, pero está abierto el tema con Irán, está abierto o abrió el tema de Jerusalén y Palestina. Uh-huh. Usted vio cuál fue la reacción frente a este hecho de la Unión Europea, rechazando esta propuesta, que por cierto era una propuesta hecha confrontacionalmente a los palestinos, con uno solo de los actores, como era el primer ministro israelí, acompañándolo. Entonces, la figura del presidente Trump aparece como una figura de esas características, una persona que hace del conflicto una situación bastante permanente, y también esto ocurre en política interna. Sus dichos descalificadores, sus adversarios frecuentes, ¿no? Los actos descalificadores, algunas veces agraviantes, son muy complejos. El último fue el no haber haber dejado con la mano extendida a la presidenta de la Cámara de Representantes, la representante Pelosi. Bueno, ella después tuvo una reacción también frente a ese agravio, claro, pero de haber pensado, bueno, cómo yo respondo a este agravio, y lo hizo de esa manera. Bueno, finalmente, claro, eso también va a quedar dentro de la evaluación, si acaso fue o no fue una buena reacción. Pero el hecho concreto es que el hecho inicial de todo esto fue que el presidente Trump, cuando está dando cuenta de la Marcha de la Nación, a quien junto con el vicepresidente estaban presidiendo la ceremonia, la deja con la mano extendida. Eso es un hecho indudablemente no solo descortés.
Pensando en lo que mencionaba Edgardo sobre las elecciones de noviembre, Bernie Sanders suena quizás como el posible candidato de los demócratas. ¿Cuál es la diferencia de estilo y también la insistencia precisamente de Bernie Sanders de querer llegar a la Casa Blanca?
Bueno, él ha demostrado tener un apoyo sólido, un segmento del Partido Demócrata. Eso es indudable, ya lo demostró en las primarias pasada, cuando indudablemente le dio bastante trabajo político a Hillary Clinton, que fue finalmente la candidata demócrata para enfrentar a Trump, pero ya le provocó más de algún dolor de cabeza. Ahora también se proyecta con un apoyo bastante consistente, pero yo creo que es prematuro pensar quién va a consolidarse en definitiva como el presidente demócrata. Ahora, es una tarea importantísima para el Partido Demócrata, si quiere derrotar a Trump electoralmente, el elegir el candidato o la candidata que pueda proyectarse de mejor manera, sobre todo en un país, como digo, polarizado, como el que uno observa en este instante, y a lo mejor esa polarización puede ser enfrentada con un discurso por parte de el candidato demócrata que llame más a la unidad y genere credibilidad en torno a esa unidad norteamericana, porque el cuadro de proyección de Estados Unidos en el mundo requiere de una fortaleza política, económica y de todas las facetas que un país con esas aspiraciones debe tener.
Conversamos con Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y académico de la Universidad Central. Edgardo, le queríamos agradecer este tiempo de contacto con la Tarde Interactiva y haber conversado un poco del escenario de lo que está sucediendo en estas últimas horas en Estados Unidos.
Para mí un agrado, Francisco, y a su disposición cuando lo estime conveniente.
Muchas gracias. Estamos en contacto.
Estamos en contacto.
17:54. De esta forma le ponemos término a la Tarde Interactiva. Usted quédese junto a la 92.1. Ya llega Pedro Carcuro y el rompecabezas.
Fue la Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada. Producción Doris Mora. Sigue informándote en Agricultura. Luego de una breve pausa comienza el rompecabezas con Pedro Carcuro.